Hola de nuevo, queridos científicos. Volvemos para hacer un recorrido de las noticias del mundo científico. Soy María Ángel Barra y esto es En Clave de Ciencia. ¡Comencemos!
Welcome to the dark side.
En Clave de Ciencia.
Diego Gutiérrez es profesor de la Universidad de Zaragoza y miembro del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón. Dirige el grupo Graphics and Imaging Lab desde 2008. Disney, Adobe, la NASA o Stanford son solo algunas de las instituciones con las que ha tenido la oportunidad de trabajar. Esta semana le acogemos en nuestro programa para hacerle una entrevista sobre lo más reciente en su carrera académica, el proyecto Enlighting. Este proyecto cuenta con una dotación de más de 8 millones de euros, de los cuales más de 1 millón los gestiona la Universidad de Zaragoza. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Algo parecido a hacer fotos de lo no visible o lo que está oculto.
Y a ver, la primera pregunta sería que, bueno, he estado mirando un poco qué has estado haciendo estos últimos años, y he visto que en el ciclo de la vida en ficciones, relatos en la era audiovisual, que fue en 2019, si no me equivoco, realizó la conferencia Imagen Computacional, viendo a través de lo invisible. Y básicamente aquí comentaba tres libros, que era Cómo hacer de detectives, Los tres investigadores y el más reciente, por así decirlo, Contrato de Carl Sagan. Entonces, básicamente la pregunta sería, ¿cómo diría que fue usted a grandes rasgos todo el proceso de descubrir lo que era capaz de hacer en reconstrucción computacional?
Es una pregunta larga para toda la media hora que tenemos. Los libros que has mencionado sirvieron de motivación. Y ese es el primer gran punto, ¿no? O sea, para investigar hay que tener motivación, interés. Entonces, esos libros de joven sirvieron para plantar esa semilla de motivación. A partir de ahí, en realidad, mi primer campo de investigación tenía más que ver con informática gráfica, que es la generación de imágenes por ordenador, ¿no? Lo que siempre digo, estamos muy acostumbrados a los videojuegos, los efectos especiales. Hay mucho más campo para la generación de imágenes por ordenador, pero bueno, ese tipo de campo de trabajo, ¿no? Donde ahí tienes que decirle a un ordenador cómo generar una imagen que no existe. La imagen computacional es un poco al revés, es decirle, es cómo puedo diseñar algo que capture información que sí que existe, pero que normalmente no la puedo ver. Entonces, como digo, primero fueron los libros, la lectura, lo que me causó ese interés, y luego fue, en mi caso concreto, en una estancia en la Universidad de San Diego, en Estados Unidos, cuando leí un artículo científico que tenía que ver con imagen computacional. Y me gustó mucho. Y era un campo nuevo para mí. Entonces, bueno, pues llevaba ya como una década trabajando en informática gráfica y era un buen momento para no cambiar de campo, pero sí ampliarlo. Y entonces comenzamos a trabajar en esta línea. Y a partir de ahí, pues como se hace siempre, pues poco a poco. Primero empezamos con problemas relativamente sencillitos para empezar a aprender. Y poco a poco nos fuimos enfrentando a problemas cada vez más grandes. Ahí un poco la forma en que se hace ciencia, ¿no? O sea, vas paso por paso, con experimentos controlados, hasta que te sientes con la seguridad y el conocimiento para probar cosas más arriesgadas.
Vale.
Okay.
La segunda pregunta, a ver, es muy repetida, pero En 2008, una vez que fundó el grupo de investigación Graphics and Imaging Lab, ¿se podría decir que ese fue el momento donde empezó la verdadera investigación o empezó incluso antes?
No, fue incluso antes. En cuanto a imagen computacional, sí. Porque el paper es el artículo que leí en San Diego, fue en el 2007. Entonces, bueno, pues un año después monté el grupo. Pero ya llevaba un tiempo trabajando en otro grupo, el que se llama el GIGA, en temas de informática gráfica. Entonces, a investigar había comenzado antes, no me acuerdo el año exactamente, pero la parte que tiene que ver con imagen computacional, esa sí que comenzó más o menos en 2007-2008, sí. Coincide con el lanzamiento del grupo.
Vale. Bueno, ahora mismo lo más reciente que hay es lo que ha ocurrido con el proyecto Enlighten, que ha sido, pues ha ido corriendo a todos los medios de comunicación. El hecho de que la Universidad de Zaragoza se acoja a un proyecto de, pues bueno, de unas magnitudes bastante grandes. Entonces, lo que se ha estado diciendo es que el proyecto se, o sea, duró como alrededor de unos 10 años todo el trabajo que hubo detrás para llegar hasta el momento actual. Entonces, ¿la gente podría hacerse una idea a todas las dificultades por las que se pasaron en esos 10 años? Más o menos.
Sí, tampoco hay que verlo como que hace 10 años empezamos un camino cuyo objetivo era llegar a este proyecto, ¿no? Sino que vas empezando poco a poco, en el proceso que te explicaba antes, que vas empezando con problemas sencillos, vas aprendiendo, das un paso para adelante, dos para atrás, lo intentas de nuevo, y al final vas generando volumen de conocimiento, de grupo, de confianza, de para poder alcanzar un proyecto como Enlighten. Si pensamos, yo que sé, en un grupo de rock, pues no es que su primer concierto sea tampoco en un escenario con 50.000 personas, ¿no? Sino que vas empezando poco a poco, tocando en bares, luego te van dando, pues igual eres el telonero de no sé quién, luego haces una gira con no sé cuántos, y poco a poco vas subiendo hacia arriba. Pero no hay que verlo como que hace 10 años teníamos la meta de conseguir este proyecto, sino como este proyecto lo hemos conseguido gracias a que llevamos 10 años de acumular conocimiento y trabajo.
Y bueno, sé que me ha respondido, pero aún así yo creo que algo que, ¿cómo decirlo?, que identifica mucho a la ciencia respecto a otras disciplinas es que, por ejemplo, en periodismo, algo que pasó ayer ya no es noticia para nosotros. Sin embargo, en la ciencia, algo que pasó hace, no sé, 50 años, sigue siendo lo suficientemente, que tiene aún el suficiente valor. Entonces, un poco otra vez moviéndola a la gente, no sé, ese resultado que se puede conseguir después de haber pasado ese cierto tiempo, ¿usted cree que la gente valora el hecho de decir, bueno, ha pasado tanto tiempo y han conseguido hacer esto? Simplemente dicen, buah, pues han pasado demasiado tiempo y solo han conseguido hacer esto. No sé si me entiende por dónde quiero ir.
Yo es que creo que la gente no es consciente del tiempo que ha pasado. O sea, igual te cambio un poco la respuesta, pero creo que lo que el argumento interesante es que la sociedad no tiene paciencia. Has puesto un ejemplo con el periodismo, y es verdad. La noticia del terremoto de Turquía y Siria ya deja de ser noticia. Sí. Ya ha estado 3 o 4 días, ahora estamos en otra cosa. Hay una inmediatez en la sociedad que hace que todo tiene que ser nuevo y brillante y completamente novedoso. En todas las aplicaciones, ¿no? El constante bombardeo de Twitter, de historias de Instagram, de todo es siempre nuevo y más y más y más. Es una especie de droga casi, que tenemos cosas nuevas. La ciencia y la tecnología funcionan con otros ritmos y la sociedad a veces no lo entiende. Y la culpa no es de la sociedad, sino de todo. O sea, es de la sociedad, pero nosotros como investigadores también deberíamos saber transmitirlo mejor. Para que exista una tecnología, tiene que haber ciencia. Y para que exista una tecnología que funcione bien, la ciencia tiene que ser sólida. Y hay muchísimos ejemplos de eso. Muchísimos ejemplos desde cuando se... Por ejemplo, cuando Maxwell estuvo juntando las teorías de electricidad y magnetismo, no estaba pensando en televisores, porque no existían. Décadas, siglos después, emerge la tecnología de esa ciencia. Y lo que sí que es verdad es que ahora mismo, cuando presentas o explicas algún avance científico, no tecnológico, científico, la pregunta inmediata que todo el mundo hace es ¿y eso para qué sirve? Y eso refleja un poco esa impaciencia de la sociedad. Porque a lo mejor la respuesta es no lo sé todavía, pero es un avance. Y estoy seguro que dentro de 5, 10, 15 años algo construirá sobre este nuevo conocimiento que hemos tenido. Se dice que cuando Faraday, hace ya casi 2 siglos, siglo y medio, mostró los primeros motores eléctricos en una convención en Londres, le preguntaron, vale, pero esto de la electricidad, aparte de moverse 4 cositas, ¿para qué sirve? La electricidad, le preguntaron, ¿para qué sirve la electricidad? Y ahora imaginemos un mundo sin electricidad. Y se dice que el propio Faraday dijo, no sé, pero algún día los gobiernos cobrarán impuestos por esto. Entonces, si cogemos eso como ejemplo, las ondas de radio, nadie pensaba para qué iba a servir cuando Hertz descubrió las ondas de radio. Como he dicho, el electromagnetismo. Hay que tener un poco de paciencia con estas cosas, ¿no? Y ahí sí que la sociedad falla bastante.
Verdad. Sí, estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho, la verdad. Sobre el proyecto Enlighten, así por hacernos una idea a grandes rasgos, pues lo que se ha visto es que hay muchas aplicaciones, es decir, hablaba de detección de billetes falsos, de planificar rescates, imágenes médicas, desarrollo de nuevos láseres, muchísimas aplicaciones, pero para que la gente, bueno, nuestros oyentes en nuestro caso se pudiesen hacer una idea, se estaría hablando de un dispositivo electrónico sofisticado con unas, no sé cómo decirlo, con unas características que pudiesen pues decodificar y codificar esos códigos de los que hablaba a nivel digital, o de una cámara igual de sofisticada que pudiese ayudar a hacer esto, ¿de qué estaríamos hablando?
Normalmente es como todo en tecnología. Los primeros dispositivos que ya funcionan, pero son dispositivos de laboratorio. Significa que solamente hay unas cuantas universidades en el mundo que tienen el láser concreto, los sensores concretos, la capacidad concreta, y para eso el proyecto Enlighten esperamos que ayude, pues que los láseres sean menos aparatosos y más baratos, que los sensores sean más fáciles de fabricar, y eso hace que poco a poco, sin que la sociedad se dé cuenta, todo eso permea en la sociedad. Cada vez los teléfonos móviles son mejores, ¿no? Cada vez hacen mejores fotos, y ahora comparamos las fotos que hace un teléfono moderno con las que hacía un teléfono hace 10 años, sobre todo en condiciones de luz un poquito adversas, no tienen nada que ver. Pero no ha habido un momento que digamos, ¡ah, por fin ha surgido! Son pequeñas mejoras en óptica, en electrónica, en sensores, en computación, que van poco a poco goteando, pim, 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 y van haciendo que eso vaya mejorando. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, actualmente son dispositivos que solamente se pueden usar en un laboratorio. Dentro de 2 años serán dispositivos muy aparatosos que se podrán usar fuera del laboratorio solamente por expertos. Y poco a poco, eso esperamos que vaya, y al final la visión sería que en un teléfono móvil estuviera eso embebido. Pero ahora mismo no sabemos cómo hacer eso. Pero no podemos lanzarnos a meter la tecnología en un teléfono móvil sin antes saberla manejar en un laboratorio.
Es que tengo bastantes preguntas, pero bueno, como no hay mucho tiempo, voy a esta de aquí, que creo que es interesante. Hace 2 años apareció en el ranking de los 100 científicos más influyentes de la última década, en el área de la informática gráfica, que esto ocurrió en Pekín, y comentaba que no se debe normalizar el hecho de que pues solo, yo qué sé, investigadores de nacionalidad americana o China, sean los que se lleven este tipo de premios. Entonces, para futuros investigadores, es decir, los que ahora son estudiantes, ¿cómo les haría entender que se pueden quedar aquí? Es decir, que pueden pulir su talento aquí en vez de tener que irse a instituciones que ya tengan ese prestigio estable y tal.
Yo creo que es algo que ya estamos consiguiendo. Es algo que ha costado, pero que estoy bastante orgulloso. Creo que se aprende, digamos, no te voy a decir dando ejemplo, pero con hechos, con resultados. O sea, cuando ahora la gente mira nuestro grupo y mira cómo estamos posicionados y mira lo que hacemos y lo que conseguimos y se dan cuenta y dicen, coño, pues no lo sabía, pero desde Zaragoza también se puede hacer esto y esto. O sea, no se trata de convencer a nadie con palabras bonitas si no hay hechos detrás. Entonces, de nuevo, es un proceso, no es algo que pueda decir uno de un día a otro. Mira, a partir de mañana voy a traer aquí a todo el talento para trabajar conmigo. Hay que ir poco a poco, hay que tener primero suerte, conseguir gente buena, conseguir ideas interesantes, trabajar mucho. Eso va generando un efecto llamada, entonces va llegando más gente porque ve que aquí se hacen cosas interesantes. Y al final llegas a un estado donde se le puede decir a los estudiantes, oye, mira todo lo que hacemos, es un sitio tan bueno como otro cualquiera. Y entonces se lo creen, no con palabras, digamos, sino con hechos. Pero lo estamos consiguiendo, ¿eh? Ahora mismo la gente sabe que efectivamente en nuestro campo, por lo menos, que gracias a Dios no hace falta maquinaria muy cara, solamente ordenadores, podemos competir con los Stanfords y los MITs del mundo sin mayores problemas.
Sí. Y a ver... Sí, es que estas eran un poco mis preguntas, no era...
No te preocupes, no.
No, pues esto era un poco todo. Muchas gracias, de verdad.
Ok, nada, gracias a ti y suerte con esto.
Gracias, gracias. Adiós, buen
Venga,
día.
Venga, hasta luego.
Los podcasts del Grado en Periodismo y el Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de la Universidad de Zaragoza.
Aragón. Casi un tercio de su territorio se encuentra protegido por la Red Natura 2000 y el Gobierno de Aragón para preservar espacios naturales habitados por flora y fauna de invaluable valor medioambiental. La cuenca del río Ebro, en su depresión aragonesa, desde que se adentra por Novillas hasta que abandona Mequinenza, divide en dos las imponentes sierras y macizos que conforman el Pirineo y el sistema ibérico aragonés. En su corredor se origina el Cierzo, el fresco y seco viento que condiciona la vida y el clima en el Valle del Ebro.
En las caras exteriores de las montañas, las nubes cargadas de humedad descargan en forma de lluvia, lo que hace descender azotamiento aire seco. Aumenta la presión atmosférica e impide el paso de precipitaciones dentro del territorio. Esto vuelve escasas las reservas de agua en una tierra donde el 75% de su superficie se encuentra en riesgo de desertificación. Esa situación pone en riesgo a numerosos espacios acuáticos de gran valor biológico, como la laguna de Gallocanta, las saladas de Chiprana y los sotos y galachos del Ebro. En ellas, numerosas aves, anfibios y peces coexisten originando paisajes únicos, pero frágiles ante especies exóticas invasoras, como el siluro o el mejillón cebra. En un informe del diario Verde y Azul se encontró que en 2021, de las 25 especies capturadas en una competición de pesca en el Ebro, 18 de ellas eran invasoras del hábitat. Emna Fernández, pescadora de Mequinenza, nos cuenta la situación de este lugar.
Pues todas las condiciones meteorológicas y del ecosistema que hay aquí en Mequinenza hizo que el siluro glanis aquí se desarrollara mucho más que se desarrollara allí. Eso hizo que acabara con todas las especies autóctonas que teníamos en el embalse de Mequinenza. Percas, carpas, lucios, en fin. Quedan muy pocas ya de esas, quedan muy pocas, porque el siluro glanis se lo come todo.
Los espacios protegidos son, según el Gobierno de España, aquellas áreas terrestres o marinas que, en reconocimiento a sus valores naturales sobresalientes, están sometidas a un régimen jurídico para protegerlas. Aragón dispone de 167.467 hectáreas de espacios naturales protegidos. Uno de ellos es el Guabarrets, la unión de los ríos Ebro, Segre y Cinca. Juan Bernal, naturalista especializado en ornitología, nos cuenta la realidad de este lugar.
Si estuviésemos hablando de gestión, está completamente abandonado, ¿vale? Completamente abandonado, es decir, sí que tiene una reglamentación, sí que hay unas órdenes y unos usos, ¿vale? Y no sé hasta qué punto y hasta qué medida se ejecutan como tal, ¿no? Si hablamos desde el punto de vista como ecosistema, está muy deteriorado. O sea, está en un grado de deterioro bastante preocupante.
Las Bardenas Reales, junto con los Monegros, estuvo a punto de convertirse en parque nacional debido a la singularidad de su paisaje. Se desestimó la petición debido a que la gente que habita en ambas comarcas decidieron no aceptarla. Lo que en ese momento no se sabía es que uno de los monumentos más representativos de los Monegros, el Tozal de la Cobeta, en la Sierra de Jubierre, se había dado la licitación para construir una granja porcina. Subimos al Tozal de la Cobeta, el pedestal más sobresaliente de la Sierra de Jubierre, un paraje único que ha ganado gran relevancia en los últimos años y que atrae a un gran número de turistas. Es noticia actualmente porque han aprobado la construcción de una macrogranja porcina que, además de afear el paisaje, es un grave perjuicio para las especies autóctonas. Estuvimos con Carlos Ripolotal, de Albalatillo, que nos transmitió su opinión.
Hombre, pues el problema de la construcción de esta nueva granja es que ya no solo está esa, hay tres o cuatro más que están en el mismo territorio, y entonces al final pues todas son de porcino, y entonces pues todo eso, pues eso desvirtúa el paisaje, y luego crea malos olores, crea muchos residuos del purín de los cerdos. En fin, al ser un terreno seco, pues no hay vegetación alta y entonces no oculta la visión de las granjas. Y claro, se ve todo como si fuera un desierto y los núcleos de construcción y pues en medio de todo, no queda bonito.
Desde 2020, 80.000 metros cuadrados de superficie forestal han ardido en la comunidad. Organismos como el Programa para el Medio Ambiente de la ONU alertan de que el número de incendios se incrementará hasta un 50% en 2100. Eso preocupa a los especialistas medioambientales. De las 3.115 subespecies de flora aragonesas autóctonas, 127 están amenazadas, de las cuales 9 en peligro de extinción, como el zapatito de dama o el borderea chowardil, fósil viviente de gran atractivo botánico. Sobre nuestra cabeza, la vida también se desarrolla en las alturas. Se han llegado a observar más de 370 especies de aves sobrevolando el cielo aragonés. La diversa variedad de hábitats con climas y fauna única, como las estepas de Belchite, los Monegros o los desfiladeros del sistema ibérico y el Pirineo, son espacios ampliamente queridos por los aficionados de la observación de aves.
This is all wrong. Entire ecosystems are collapsing.
Tanto el cambio climático como la destrucción de ecosistemas por vertidos industriales y proyectos urbanísticos buitres han sido los principales responsables de la degradación de la flora y fauna aragonesa. Poco a poco, el deterioro de los espacios naturales teóricamente protegidos acaba con la flora y fauna que habitan el territorio y que lo dota de riqueza. La biodiversidad aragonesa es un tesoro que hay que mantener. Esta situación no solo está en manos de los habitantes que residen en estos territorios tan ricos, sino que también recae en manos de los altos cargos de cada autonomía.
El programa de hoy llega a su fin, queridos científicos. Os esperamos la semana que viene con más ciencia. Aunque si no quieres perder el hilo, puedes escuchar nuestro podcast en radio.unisar.es. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.
En Clave de Ciencia.